Buenos días de nuevo, queridos hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor hoy. Justamente en la pantalla, de nuevo, lo leímos hace ya, hace un par de semanas atrás, recitamos una parte de nuestra declaración de fe. Es como la iglesia, a través de la historia de la iglesia, circunstancias y cosas grandes que la iglesia se ha tenido que enfrentar, y ellos juntamente, unidos, la iglesia tenía concilios y escribían credos. Y esas son declaraciones de lo que nosotros creemos. Y ahí en la pantalla va a salir sobre lo que nosotros creemos y afirmamos sobre la obra de Cristo Jesús. Y ¿por qué no hace algo? Esta mañana sé que hay muchos que están viendo en el internet y los que estamos aquí. So, ¿por qué no nos ponemos de pie y vamos a leer esto juntos con nosotros y luego entraremos a la porción de la palabra de Dios? So, dice así, y sale en la pantalla, y léalo conmigo. Dice: creemos que Jesucristo, como nuestro representante y sustituto, derramó su sangre en la cruz como la perfecto y todo suficiente sacrificio por nuestros pecados. Su muerte expiatoria y victoriosa resurrección constituyen la única base para la salvación. Amén. Dese una media vuelta, salude a la persona a su derecha, a su izquierda, los que están en el internet, reciban un fuerte abrazo de su querida familia New Hope en español. Puede tomar asiento. Y bueno, hermanos, lo dicho es hecho. Estamos en esta serie que se titula Gálatas. Y yo no sé de usted, pero yo le quiero animar: lea, estudie, repase, pase tiempo escudriñando la palabra de Dios. Ella le va a guiar, ella le va a instruir. Ella le va a dar conocimiento, entendimiento, discernimiento. Ella le va a guiar hacia las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente estamos en Gálatas capítulo 4. Vamos a leer un versículo de la misma manera, va a salir en la pantalla. Y mire lo que la palabra nos dice hoy. Dice: ahora, ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Hermanos, esto es palabra de Dios. Y en nuestra mente, en nuestras vidas, quizás por las experiencias terrenales, algunos de nosotros quizás no hemos tenido una muy buena experiencia con nuestros padres terrenales. Quizás otros de nosotros sí. Pero aquí hay una identidad, se nos está asentando una verdad que en realidad, y doy gracias a Dios que tanto en mi grupo pequeño como aquí en la iglesia estamos estudiando espiritualmente, emocionalmente sano, por varias razones. Pero aquí creo que el apóstol Pablo empieza a asentar este pensamiento, y vamos a tomar un poco de tiempo para considerar lo siguiente. Yo desde ahorita les voy a dar todas las respuestas que salen en la pantalla. Voy a pedir que allí los técnicos pongan quizás la primera pregunta que tengo dos preguntas y una declaración hoy. So, la primera pregunta, al leer este texto, nos lleva a lo que nosotros llamamos teológicamente como la suficiente, hacer la pregunta: ¿es Cristo suficiente? Okay. La primera pregunta que quiero dejarle a usted es esto: ¿es Cristo suficiente? Y hay que responder y masticar esto, pero muy sencillamente, a los que conocemos y leemos y escudriñamos, diríamos un fuerte sí. Quizás si usted, dependiendo donde esté y se encuentra en su caminar con el Señor, si esto es muy nuevo para usted, usted está quizás, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Por qué batallo con tanta culpabilidad? ¿Por qué esto o lo otro? Pero la pregunta para todos nosotros ¿es Cristo suficiente? Porque al final de todo la cuenta, cuando estamos observando el relato que se ocurrió en Gálatas, algunos decían, sí, es Cristo suficiente, pero, la famosa palabra, pero. Está bien, hermano, ya estás en la fe, pero. Hermano, qué bueno que Cristo ya te redimió, pero. ¿Y qué significa esa palabra, pero? Algo más le falta. Está bien que hayas experimentado la obra redentora de Cristo, pero necesitas algo más. Y aquí vemos muchas cosas, ¿no? La segunda pregunta que yo tengo para nosotros esta mañana es, ¿de quién eres hijo? Porque aquí el apóstol Pablo, en los versículos 19 al 31, hace una comparación. Y básicamente toma dos personajes del Antiguo Testamento. Por cierto, si quiere usted entender, no tenemos tiempo en este momento, este domingo en la mañana, pero usted puede ir a Génesis capítulo 16 y leer el trasfondo de todo lo que aconteció con la persona de Agar, Abraham, y luego en Génesis 21, que Pablo aquí va a identificar como Sara, para que usted entienda y mastique y haga la identificación. So, la pregunta aquí es, ¿de quién eres hijo? ¿Con quién te identificas? ¿Con Agar o con Sara? Sí, muchos dicen Sara, yo no. Sí, pero ¿por qué? Para los que no sabemos, ¿por qué? Bueno, es de la promesa, la hermana está leyendo, hermana, le voy a tener que prestar mis notas. Es muy bueno. Sí. Y luego quiero concluir esta mañana asentándole lo que es la distinción. Porque al fin, eso se intitula este sermón, ¿qué es la distinción? ¿Qué hace la diferencia? Y yo creo que teológicamente nosotros que entramos y tenemos el privilegio de ir a lo que se llama un seminario y estudiar teología, pues nos metemos profundamente a lo que es la palabra de Dios y lo que dice la tradición y la historia y basta, muchos escritos de personas que realmente trabajan y muchos de ellos contribuyen a nuestro entendimiento de lo que es las verdades bíblicas. Por ejemplo, el concepto del orden de la salvación. ¿Qué acontece? ¿Qué es el proceso de cuando una persona inicia su caminar, su relación con Dios? Algunos identifican eso cuando Dios el Padre llama, invita a la persona. ¿Sí? Entran a los conceptos de la elección y el llamamiento del individuo. Y es importante porque cuando uno lee las Sagradas Escrituras, por ejemplo, cuando Pablo dice en Efesios capítulo 1, desde antes de la creación del mundo, Dios ya había planeado, ya nos había formado con un propósito. Oh, wow. O sea, aún antes, dijera Jeremías, antes que fui formado en el vientre de mi madre, tú ya me conocías. ¡Wow! ¡Qué glorioso, bonito poder entender! Aunque mi mente tan limitada no puede entender la grandeza de Dios, qué bonito es entender que Dios no lo sacó del chapulín colorado, ¿no? todos mis planes fueron fríamente calculados, ¿no? Pero Dios ya tenía todo en control y lo afirma en los textos que vamos a observar esta mañana. So, ya les di los tres puntos para los que les gusta seguir un proceso sistemático o cronológico. Pero vamos a explorar este capítulo 4 de Gálatas. So, yo le voy a invitar, si tiene una Biblia electrónica o tiene una Biblia tradicional, yo uso lo electrónico, pero ¿sabe una cosa? No hay como tener en su mano una Biblia tradicionalmente y agarrar una. Yo coloreo en mi Biblia. Yo escribo, hago rayas y líneas, anotaciones y todo. Y eso me fascina. Yo soy los meros hermanos aquí en la iglesia que entra a mi oficina y usted va a decir, ¿y este pastor no lee? Que mi oficina no contiene muchos libros. Pero la mayoría, todo mi librería está en mis aparatos electrónicos. Entonces, cuando viajo o algo, constantemente estoy leyendo, repasando, estudiando. Y es lo bello aquí. Ahora vamos a entrar a esta parte de la palabra que es muy rico. Y aquí primero es la primera pregunta: ¿es Cristo suficiente? La respuesta es sí. No hay duda. No hay razón por qué contemplar que no lo es. Y vuelvo, regresamos al capítulo 1. Vaya conmigo rápidamente. Hoy sí vamos a usar la Biblia, ¿eh? O si usted piensa aquí que en la iglesia no usamos, sí la usamos. Mire de nuevo lo que nos dice el apóstol en Gálatas 1, versículos 4. Nos vuelve a decir: tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. O sea, Dios planea, Dios es calculado, Dios es ordenado. Y mire lo que dice: tal como Dios el Padre lo planeó, Jesús entregó su vida, ¿por qué? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Y luego, vaya conmigo rápidamente a Gálatas 2. Capítulo 2, versículos 20. Sí, capítulo 20. Y eso es Pablo. Lo que acabamos de leer nos da la explicación y la base de nuestra justificación. O sea, que Dios nos declaró justos. Ahora Pablo no solamente habla de lo que nosotros llamaríamos como justificación. Aquí él habla sobre santificación. ¿Por qué es importante la santificación? Santificación, les vuelvo a repetir, no solamente trata con mi piedad o mi santidad o mi consagración o mi formación a parecer más como Cristo, que es la meta. Pero también mi santificación es estar alineado a la misión de salvífica de Dios en la historia de la humanidad. O sea, no solamente me consagro a los usos y al uso exclusivo de Dios, pero también estoy involucrado en su misión. Hablábamos esta mañana la necesidad de la sanidad emocional es para servir los propósitos mayores de Dios en nuestro mundo. Entonces vemos aquí, mire lo que dice Pablo acerca de esta justificación y santificación. Dice: mi antiguo yo, en Gálatas 2, versículo 20, él dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Un día yo hablaba acerca de un amigo y unos que lo conocían antes que él recibió el don de salvación decían: no, tú no puedes estar hablando de fulano porque él es bien grosero, es borracho, es esto, lo otro. Me empezaron a dar su perfil de él. Y yo le dije: ese fulano que tú conociste no es el fulano que conozco yo. El fulano que yo conozco ahora es muy diferente a lo que tú. Y es lo que está argumentando Pablo aquí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, ¿quién me amó? Note bien, Dios te amó y te ama. Y dice, ¿quién me amó y se entregó por mí? ¿Qué es la señal más grande? ¿O qué es la expresión más grande del amor? ¿Qué es la expresión que deja conocer a otra persona que usted lo ama? Decirle, oye, es chica, te amo. Le digo a Xochitl, te amo. O ella me dice, te amo. Yo creo que la expresión más grande es lo que acaba de decir Pablo. ¿Quién se entregó por mí? ¿Y qué? ¿Cómo se entregó? Se entregó al punto de dar su vida por él. ¡Qué concepto!, ¿no? Del grado de nuestra entrega es rebasando palabras y llega a la dimensión de hechos. El hecho que Jesús en Juan capítulo 13 lavó los pies de aquel que lo iba a vender por 30 monedas de oro. Y yo hago la pregunta, ¿podrá usted servir a la persona que intenciona hacerle una malicia a usted? ¿A su traidor? ¿A su enemigo? Y so, a esto llega, y mire cómo dice el versículo 21, ¿no? Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. En otras palabras, lo que Pablo está asentando y ayudándonos a entender es la importancia de que Cristo es suficiente. Pastor, entonces, ¿por qué cargo tanta culpabilidad? ¿Por qué batallo cada vez que me quiero acercar más a los caminos y servir más los propósitos? ¿Por qué como que hay un obstáculo ahí? ¿Por qué cuando quiero servir más a Dios, más excusas surgen en mi vida? ¿O por qué cuando cada vez que quiero consagrarme más a los propósitos de Dios, hay más obstáculos y barreras y contratiempos para desanimarme? Bueno, yo pudiera sugerir muchas cosas, pero entre uno, sospecho que usted no va a estar muy de agrado con mi respuesta a veces, porque a veces tenemos una idea. La respuesta ideal es el diablo, todo es el diablo. El diablo no quiere, y sí, por cierto, eso es muy verífico, el diablo no quiere. Pero sugiero que yo no empezaría ahí. Yo sugiero que su carne, el yo, mi ego, no quiere. Una vez yo le regalé un par de zapatos. Me compré, miren hermanos, yo me había comprado un par de zapatos bien suaves. Me costaron bien sabroso. Y un día yo estaba yendo al quiropráctico. Porque los que no saben de eso de mí, yo soy un cuerpo quebrantado ya, yo ya estoy descompuesto. Tengo dos discos herniados en mi espalda. Y entonces yo estaba llegando del quiropráctico, me estaban ayudando porque quedé como un anciano así. Estaba pastoreando ya en el 2004 y no le miento. Los hermanos tuvieron que traer una silla y todo. Pero me compré unos zapatos justamente saliendo del quiropráctico. Yo alegre porque mi cuerpo ya se estaba sintiendo mejor. Manejando, escuchando, no sé, una alabanza en el carro y todo. Bien alegre a la casa. Y luego paro en una gasolinera, bajo a comprarme una botella de agua porque en el desierto desierto del sur de California, necesitas mucha agua. Entonces yo pasé y yo enfocado en lo que tenía que hacer, saliendo de la tienda, y la voz del Espíritu Santo dice: detente. Yo no sé si usted cree en eso o no, pero llámeme loco, hereje, lo que usted quiera. Pero el Espíritu de Dios habló a mi vida, a mi corazón, y me dice: detente allí. Yo tenía mi botella de agua y ok, date la vuelta. Me di la vuelta, miré hacia la tienda, había un señor en una silla de ruedas. Cuando sentí la voz del Señor decirme: mira sus pies. Ay, Señor, ya sé para dónde vas con esto. Y no me está gustando. Dicho y hecho, le regalé mis zapatos al tipo. Yo no conozco a esta persona, no confesó que Cristo era Señor. Yo solo hice lo que Dios me instruyó a hacer. Le conté esto a un amigo y me dice el tipo: Pablo, eres muy emocional. Y eso no es de Dios, eso es tu carne, eso es tus emociones. Y le dije: bueno, amigo, bien querido amigo, colegas en el Señor. Le dije a este amigo: a ver, amigo, tú conoces mucho la Biblia. Respóndeme a estas dos cosas. ¿Dónde en la Biblia lees que el diablo quiere hacerle bien a la gente? Que el diablo busca el bienestar de otro. ¿Dónde lo encuentras? Porque yo nunca lo he leído. Y segundo, ¿dónde encuentras que la carne quiere glorificar a Dios y sacrificarse por otro? No lo encuentras, porque todo lo que la Biblia habla acerca de la carne y el enemigo es buscar su propio orgullo, cuidar el sí. Y a eso está llegando Pablo aquí en Gálatas 4. Aterrizamos este avión. Y mire, él nos da una ilustración en los primeros 7 versículos. Yo no voy a entrar a menudo a esos, pero sí le voy a dejar los conceptos para que usted los lleve a la casa y los mastique. Nos da, mire, esto, y cómo me gustaría a veces hablar menos de historias y cosas así que se requieren a los pastores. Tienes que conectar todo esto práctico. Vamos a entrar a la Biblia. Para empezar en el versículo 1, primeramente, uno tiene que regresar al versículo previo, al capítulo previo. Esto lógicamente tendríamos que empezar en el versículo 29. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo 29. Dice: y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. La palabra herederos. Y luego dice: y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Y luego el versículo 1 dice: piensen de la siguiente manera. Piensen de la siguiente manera. Hay muchas maneras que la palabra de Dios nos habla, pero cuando nos dice piensen de esta manera, tal como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, tengan la misma mentalidad que tuvo Cristo. ¿Qué se nos está diciendo? Nos está prescribiendo algo. Mira, hermano, no pienses como mexicano, puertorriqueño, cubano, suramericano, centroamericano, o menos pienses como gringo. Te lo digo porque yo soy norteamericano, aunque es difícil de entenderlo. Pero dice: piensa de esta manera, de esta siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia, otra versión dice deja a un heredero, que se conecta a al mismo concepto que estaba terminando en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 29, la palabra herederos. Y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación de los que son los esclavos, que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. ¿Qué está diciendo ahí? Primeramente, si no podemos entender lo que las escrituras nos están amplificando, vamos a estar muy confundidos. Y básicamente lo que Pablo está argumentando aquí es que así como un niño que va a ser heredero de todos los bienes del padre que fallece, pero ese niño es un niño. Versículo 2, en Gálatas capítulo 4, versículo 2 dice, ese niño va a necesitar ¿a qué? Un tutor. Va a necesitar mentoría. Todavía va a estar obligado a un proceso de madurez y crecimiento. Y es lo que está diciendo Pablo. Ese heredero, aunque no es diferente que los esclavos o los sirvientes de esa persona, pero ese niño heredero de todos los bienes del papá van a ser suyas. Él es dueño de todo, aunque es un niño inmaduro. Y luego note bien, versículo 3 nos dice, así que también eso mismo sucedió con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos, y note bien, de los principios espirituales básicos de este mundo. Si lo contextualizamos esa palabra o esa frase, los principios espirituales básicos de este mundo, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Sabe que hay libros y comentarios y teólogos que debaten el significado? Yo he leído varias interpretaciones de esta parte de este texto. Si lo contextualizamos, sería muy alineado decir esos rudimentos o esos principios espirituales básicos de este mundo sería nuestra religiosidad. Sería nuestra religiosidad. So, en efecto, aquí lo que se está diciendo y está sentando es de, antes vivíamos así, muchos de nosotros éramos de la religión popular. Teníamos en nombre solamente una forma de religión. O teníamos una noción muy general de lo que era Dios. Usted le pregunta a la gente en el mundo, ¿crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. ¿De veras crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. El Padre, Él creó todas las cosas. Y tienen ese concepto de Dios. Pero hágale la pregunta, ¿vives bajo los instructivos o los instructivos y los mandamientos de ese Dios que crees? Oh, no. Hay una desconexión. Y luego vamos a ir rápidamente a esas últimas partes de este versículo, porque sabemos que Cristo es suficiente. Segundo, sabemos que Él entra en esta ilustración o este contraste entre los dos hijos de Abraham, empezando en el versículo 21. Pero note bien, no vamos a leer todo, versículo 22 dice, las escrituras dicen que Abraham tuvo, en el capítulo 4, versículo 22, Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y el otro de la esposa quien había nacido libre. Ahora, ¿por qué hace el contraste entre la esclavitud y la libertad o libre? Por dos cosas, cuando usted lee Génesis capítulo 16, nos da el relato de Agar, que era una esclava. Pero eso no es el ¿cómo se le dice? El eje o el concepto de eso. Usted va a notar cuando usted lea Génesis capítulo 16, ¿por qué Pablo conecta a Agar con la esclavitud? La razón es que Agar y Abraham, cuando usted lee capítulo 16, usted va a entender que Sara era estéril. No podía tener hijos. Entonces, Sara le dice a Abraham, te tengo una propuesta, Abraham. Y Abraham dijo, ok, ¿cuál es la propuesta? Mira, te voy a regalar a mi esclava para que tengas relaciones íntimas con ella. Y a lo mejor es lo que Dios quiere, a través de ella, Dios nos va a dar el hijo que nos prometió. ¿Qué dijo el hombre? Eso no se hace eso. Él dijo, claro que sí. interesado. Y note, porque la Biblia nos dice que Abraham es el padre de la fe. ¿Qué está pasando aquí? Creo que lo que Pablo está diciendo es lo que se hace por medio de la carne, el esfuerzo carnal, la religiosidad que tiene que hacerse por estas obras para ganarse el favor de Dios, eso nunca va a servir. O sea, gracias a David, donde sea que estés, ese primer punto que estaba tocando Pete Scazzaro, que dice: a veces me trato de esconder en estar ocupado haciendo y trabajando por Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Y por eso dice que Sara representa, ¿por qué? Porque era una mujer estéril. Si usted hace la cuenta en Génesis 21, ella tenía como aproximadamente 100 años cuando estuvo embarazada. Eso quiere decir que toda su vida estaba estéril, era una virgen. Y yo me imagino sufrió la estigma emocional de una cultura que avergonzaba a las mujeres que no podían tener hijos. Por eso Pablo hace ese contraste entre la esclava y la mujer libre. Ok, yo, ¿sabe qué, hermanos? Yo ya no le puse atención a mis notas, pero quiero terminar con esto porque ya se me va a acabar el tiempo y luego vamos a tomar Santa Cena hoy. Dos cosas. Primero, regrese conmigo al versículo 4 en adelante, y allí creo que voy a aterrizar este avión. Mire lo que dice Pablo después de haber hablado de este ejemplo, esta metáfora de ser un hijo. Antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos éramos como esclavos. Estábamos obligados a estos rudimentos o esos principios espirituales básicos de este mundo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿okay? Otra frase teológica que no tenemos el tiempo de desglosarlo. Pero para que entienda, Dios es su soberano sobre el tiempo, espacio y toda dimensión visible e invisible. Quizás a usted y a mí nos sorprenda lo que está pasando en Ucrania. A Dios no le sorprende. Pero la muerte de niños y esto no le sorprende. Mire lo que continúa diciendo el texto. Al momento establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujetado a la ley. Muy importante. Si hay una doctrina que usted y yo deberíamos que masticar y masticar y masticar y masticar y masticar y masticar y continuar masticando, es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esa unión hipostática, como le decimos teológicamente, Dios el hombre y Dios divino. Cristo y Jesús coexistiendo en una persona. Usted y yo no entendemos eso. Lo que sí podemos asociar y conectar es que Cristo vino en la carne, vivió entre los hombres, sufrió como los hombres, murió como los hombres, resucitó y nos da una promesa de que un día Él regresará y lo veremos tal, nosotros ya seremos glorificados y lo veremos tal como Él es. Y es lo que está asentando Él aquí. Ahora mire lo que continúa diciendo el texto. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos en la ley, a fin de poder adoptarnos. Note bien, otra doctrina que usted debería que masticar. ¿Qué significa la adopción? Esto ya no es lo que es salvación, la justificación. ¿Qué es adopción? ¿Qué quiere decir que Dios nos adoptó? Bueno, para no tomar mucho tiempo, cuando hablamos o nos referimos a la adopción de Dios, usted, le voy a dar dos textos y no los voy a leer, pero usted los puede leer. Romanos 8, 15 y 23. Y luego también lea Efesios capítulo 1, versículo 5. Pero adopción es, mire bien, y luego le voy a decir qué hubo. Adopción, ya que Cristo ya me justificó, ya que Cristo ya hizo su obra de redención en mí, ya que volví a nacer de nuevo. Okay. Eso es la distinción, hermanos. Esto es lo que separa la religiosidad a la experiencia genuina. Esto, note bien, mire lo que nos dice el texto y luego le voy a dar la respuesta. Nos adoptarnos como sus propios hijos, versículo 6, y debido que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Una cosa aquí, porque no tengo tiempo. Versículo 6 es un versículo en la Biblia trinitario. Obsérvelo bien cuando usted llegue a la casa. Dios envió ¿a quién? Al Hijo, y el Hijo nos dio su Espíritu. ¿Para qué? Para poder exclamar. O sea, no son mis emociones. Pablo dice, nadie puede decir que Jesús es Señor, al menos que lo haga por el Espíritu. Es el Espíritu Santo en mí que me da permiso de decirle, ¡Yúvole, papi! Papi chulo. Papi, necesito de ti hoy. Papi, ¿dónde estás? Papi. Papi. Es la traducción del arameo de Abba Padre. Papi. Y luego dice él: y ahora ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. ¿Por qué? Porque adopción es que el Padre nos dio al Hijo, y el Hijo en Juan capítulo 16 dijo, ya me voy, pero no, en Juan capítulo 14, perdón, dice, ya me voy, pero no los dejo huérfanos, les mandaré al Consolador. Y ahora usted y yo tenemos la plena garantía de que somos hijos de Dios por el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Póngase de pie, voy a pedir que pasen los hermanos, vamos a tomar la Santa Cena y voy a hacer la Santa Cena completamente muy fuera de la tradición aquí. Note bien, primera de Juan, usted lo puede leer los primeros 5 versículos, yo solo voy a leer, primera de Pedro capítulo 1, voy a leer del 3 al 5, dice, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia. Acuérdese, esto es Pedro, quien Pablo enfrentó en Gálatas capítulo 2. Y él dice, y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Versículo 5 dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. ¿Qué es el poder de Dios? Otra manera de hablar del Espíritu Santo. Y luego dice, hasta que reciban esta salvación. O sea, la salvación no solamente es el evento que pasó cuando Cristo rescató mi vida, Pero la salvación tiene una dimensión escatológica. Cuando se revele aquel día glorioso, cuando el Señor consumirá con todo. Y luego Él dice, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean. Alce su casa esta mañana. En un lado está el pan. Pablo en Primera de Corintios nos recuerda que la noche que el Señor iba a ser entregado, Él tomó la cena y dio esta instrucción. Este pan representa el cuerpo. Todo esto usted lo puede entender según Éxodo capítulo 12, lo que es la cena de la Pascua. Pero Cristo lo aplicó para nuestras vidas, la obra redentora que Él iba a poner en efecto en la cruz del Calvario. Entonces, tome el pan. Y Pablo dice, esa noche que Él iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió a la mitad. Eleve su pan. Isaías 53 dice, en su cuerpo y por las llagas que Él tomó y Él sufrió, nuestras enfermedades, tantas espirituales como las físicas, fueron curadas. Y sabe una cosa, el cuerpo de Cristo en aquella cruz cumplió y satisfació el requisito de esa ley que nos correspondía a nosotros. So, eleve ese pan y diga, gracias Señor, porque en tu muerte tú adquiriste mi libertad, nuestra libertad, nuestra adopción de ser llamados hijos de Dios, y abriste el camino para tener una relación directa con Dios. Consuma el pan esta mañana. Y de la misma manera, eleve su copa. Primero ábralo si quiere. Y Pablo dice a los corintios que esa copa representa la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué es lo significativo de la sangre? En el sistema antiguo, la sangre cubría el mal. De manera que el libro de Hebreos, el autor de Hebreos nos dice, ya no es necesario los sacrificios y las ceremonias, porque Cristo, con la sangre que, por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nos cubre, nos lava, nos purifica, de tal manera que sugiere el autor de Hebreos que usted y yo podemos entrar al trono santísimo donde está el Padre por la sangre de su precioso Hijo, con plena confianza para obtener gracia. ¿Qué hubo? Eleve su copa. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz. Por medio de tu sacrificio y tu obra, hoy por la fe podemos decir que somos tus hijos. Y si somos hijos de Dios, eso quiere decir que Cristo, tú eres nuestro hermano. Y tú, siendo la segunda persona de la bendita Trinidad, qué bello nuestra relación contigo por la obra que tú cumpliste en aquella cruz. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava y nos cubre de toda maldad. Consuma la copa. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos en este día. En tu precioso nombre. Amén.